Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo, si te espero sentado se muere algo mío y no.
Si eres uno de los afectados por algún producto bancario y has perdido tu dinero, o si tenías depósitos estructurados, bonos, subordinadas, obligaciones convertibles o acciones, atento. Miles de clientes han confiado en Bachofer Abogados. Consúltales ya. Tienen 35 años de experiencia y la demanda es sin coste inicial. Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. 926 46 40. Bachoferabogados.com. Recuerda, 926 46 40. Programa, cuando pasan las 17 minutos ya de la una del mediodía, acompañándonos en Mediodía, en COPE más, en este programa caben todos, todo el mundo es bienvenido, todos los seres, plantas, animales y humanos. Y en este caso recibimos a Omet, que no sé si va a saber contestar porque me mira con ojos raros y creo que no me va a contestar, pero lo va a hacer su dueña. En nombre de los dos, ella es Cristina Ruiz, que es instructora de la Fundación 11 del Perro Guía. ¿Qué tal, Cristina?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Saludas en nombre de los dos, claro.
Saludo en nombre de Omet, en mi nombre y, por supuesto, en el de la Fundación 11 del Perro Guía.
Llevas muchos años siempre pegada a perros, perros como este, perros guía.
Eso es, llevo ya más de 28 años.
28 años, que se dice poco.
Que se dice poco, sí.
¿Tú tienes perro tuyo propio?
Yo tengo dos perros propios, ¿sí?, en casa. Un bulldog francés y un teckel de pelo duro. Uh-huh. Si teníamos pocos en la escuela, todavía me llevo el trabajo a casa.
Bueno, es que es imposible no sentir amor por los animales si uno tiene una profesión como la tuya, porque tú te dedicas a preparar a los perros que luego van a personas que no ven.
Eso es. Mi trabajo consiste en enseñar a estos perros que están en la escuela de perros guía, a que se conviertan, sobre todo a que tengan vocación de perro guía.
Y uy, ¿cómo se gestiona una vocación en un perro, en un animal? ¿Cómo se motiva esta vocación?
Cuando nosotros cogemos a los perros y los valoramos, lo primero que miramos pues son si tienen una serie de cualidades que son muy importantes, como es pues que sean animales sociables, que no sean agresivos, que no le tengan miedo a trabajar, a caminar por la calle, pero la cualidad más importante en un perro guía es que tenga voluntad de trabajo, que le guste hacer lo que tiene que hacer, que es guiar a las personas ciegas. Y eso es lo que es la vocación.
Pero ¿y cómo conoces tú esta pauta? ¿Qué te da en la nariz? ¿Te lo da en la nariz algo, algún detalle, algún gesto cuando estás delante de un grupo de perros?
Mira, nosotros criamos tenemos nuestros propios reproductores en la escuela, que son esos perros que hemos elegido, que son los perros 10, los perros ideales para trabajar con perro guía. Esos hijos que tienen estos reproductores, les hacemos una serie de test, les evaluamos para ver cómo son, si son perros que van a ser aptos para perro guía. Por supuesto, hay perros 10, hay perros 9, pero lo importante es eso, que les guste trabajar. Y eso que sí que se les ve cuando va por la calle, si el perro va relajado, va moviendo el rabo, va con ganas, busca los sitios. y sabe que siempre tiene una felicitación, y esa felicitación que recibe por parte, ahora en nuestro caso, de los instructores, pero en un futuro de la persona a la que acompañan, de la persona invidente, pues a ellos es lo que les vale, y nosotros sabemos que con eso están disfrutando.
Hombre, es que es importantísimo que la selección esté hecha a la perfección, porque luego estas personas que tú dices que no ven, van a depender de ellos para moverse, por ejemplo, por la ciudad o por la casa o para hacer un montón de actividades.
Eso es, nosotros tenemos una serie de perros que les vamos valorando a lo largo de todo el entrenamiento. Sabemos cómo son, si es un perro que le gusta caminar por el centro de la ciudad, si es un perro que le gusta es caminar por el campo en unos entornos rurales. Hay perros que les entusiasma coger escaleras mecánicas, montarse en el avión. Todo ese tipo de cosas se van valorando. Y luego nosotros tenemos una lista de candidatos con una serie también de cualidades físicas y temperamentales que son lo que nosotros tratamos es de aunarlas, de buscar el mejor estudiante, el mejor alumno para ese perro que nosotros tenemos en la escuela preparado.
¿Y cómo comienza el proceso de formación cuando ya tenéis decidido que ese perro va a ser también un perro 10?
Cuando el perro ya ha terminado su periodo de enseñanza o está a punto de terminarlo, nosotros buscamos en nuestra lista de espera todos los candidatos que tenemos. Esas personas han pasado por, han hecho una serie de les hemos hecho una serie de valoraciones, en la ONCE se les hace unas valoraciones, pues vemos cómo son, cómo se mueven, si son personas independientes, dónde se mueven, qué tipo de trabajo hacen, si trabajan en una oficina, si venden el cupón, si trabaja en su casa, si tiene hijos, todo ese tipo de cosas nosotros las valoramos. Y entonces vemos si es compatible con el perro que nosotros tenemos, si es un perro que le gustan los niños y no se alborota demasiado, porque imagínate, si es un perro que le gustan demasiado los
niños.
Se
despista y no está lo que tiene que estar, claro.
Exactamente. Entonces, todas las cualidades del perro con las cualidades del usuario tienen que ser compatibles. Y eso es en lo que nosotros trabajamos, para que luego sea un emparejamiento 10.
Sí, porque es verdad, igual de importante que es seleccionar un buen perro, prepararle y tenerle disponible ya perfecto, es igual de importante saber que la persona que le va a coger le va a cuidar adecuadamente y le va a aportar lo que él necesita para hacer su función.
Hombre, una persona que solicita un perro guía tiene que tener claro que solicita un perro para toda la vida, que no es un capricho, que no es que digas, me apetece tener perro esta semana, pero la semana que viene ya no sé si me va a apetecer. Cuando una persona, cuando un invidente solicita un perro guía, sabe que va a solicitar un auxiliar de movilidad, pero que este auxiliar de movilidad es un ser vivo y que hay que cuidarlo, hay que quererlo, hay que salir no solo a trabajar, sino darle otras atenciones, como es soltarle a correr, jugar con él. Y todo eso lo sabe el invidente a la hora de solicitar un perro guía.
Cristina, cuando comienza la formación de estos, ¿da igual que sea hembra o macho?
Sí, eso da lo mismo. Nosotros lo que hacemos es que el ver si ese individuo vale para perro guía, pero el sexo da lo mismo.
Cuando comienza el periodo de formación, ¿cómo empieza? O sea, ¿cómo lo vais haciendo?
Mira, lo que sí me gustaría remarcar es que estos perros durante un año están con unas familias que los acogen y los tienen en su casa. Sin la ayuda de estas familias que los tienen, los educan como si fuera un miembro más de la familia, que no pongan las patas encima del sofá, que no cojan comida de la basura, que no pidan comida y sobre todo lo habitúan pues a caminar por Madrid. Hoy
estar
me meto en el metro, estar con
gente,
hay incluso quien se lo lleva a la universidad, a sus centros de trabajo. Y esa es una labor muy importante que además hacen estas familias de forma voluntaria.
¿Y les dais algunas pautas para ayudarles en esta formación que hacen ellos?
Por supuesto, estas familias están en todo momento tuteladas, por supervisores de cachorros que les van a visitar con una periodicidad según lo necesiten y van a su casa, hacen rutas con ellos, ven cómo se portan y también corrigen conductas que en un momento determinado sea necesario.
Y qué pena. Luego.
Ten en cuenta que estas familias, desde el momento...
Lo saben, hacen
una labor social y lo que es muy importante, que ven el trabajo terminado.
Claro.
No solamente siguen teniendo contacto con el perro mientras está en el periodo de entrenamiento, por ejemplo, en Semana Santa, se van con sus familias, o en Navidad, y los tienen otra vez, con lo cual la separación es menos dura... Pero sobre todo luego van a conocer a la persona que se va a llevar a su perro. Lo van a conocer, incluso van a tener contacto con él mientras esté con esta persona.
Esto es un foco de relaciones, ¿no, Cristina?
Pues también. La verdad es que tener perro guía es muy bueno para ser sociable.
Sí, para...
Socialmente es algo muy importante.
Pero qué pena, insisto, ¿eh? Porque, claro, uno a los animales les coge muchísimo cariño. Porque cuando una familia decide formar parte de este proyecto de la Fundación 11... sabe lo que hay, pero también es porque es amante de los animales.
Por supuesto, y a estas familias nunca se les pagará sí en cariño y en tenerlo en cuenta siempre, porque es cierto que sin estas familias el entrenamiento de un perro sería muchísimo más difícil, y nosotros lo vemos porque a veces tenemos perros que no han podido estar en familia porque son donaciones, compras, y requieren mucho más trabajo que un perro que ha estado ese año con su familia educadora.
¿Cuánto tiempo se tarda de media en que un perro esté ya preparado, como tú dices?
Pues mira, una vez que ha pasado ese año con su familia educadora, no hay un tiempo fijo porque depende de la capacidad de cada individuo, pero piensa que es alrededor de unos 8 o 10 meses de entrenamiento.
Y Omet, ven aquí, hombre. Ay, dime algo, Omet, míralles, es que es precioso, por favor.
Es guapo y además trabaja muy bien.
Sí,
¿y en qué situación?
¿Y por qué ha venido contigo, Omet, hoy?
Pues porque, bueno, es un buen perro y se porta muy bien, y además a mí me viene genial que el perro se acostumbra a estar en un entorno que no es lo normal para él, como es un estudio de radio.
Estamos formando parte de su proceso de educación y de preparación. ¡Qué orgullo, madre mía!
Pues imagínate que este perro fuera con un periodista que trabajara en un estudio de radio, pues
¿qué pasa?
Mira.
¡Qué bonito es, madre mía! ¡Qué precioso! Y qué bueno, aquí ha llegado y no es que no se le oye nada, ¿eh? Madre mía. Bueno, me gustaría que me dijera algo en su idioma perruno. Pero nada, está tan a gusto que mira, se desliza y se tira aquí a mi lado. Entre Cristina, ¿cuántos perros más o menos, con cuántos perros trabajáis al año?
Al año graduamos en la escuela aproximadamente unos 125, 130 perros al año.
130 perros al año. Y me decías que hay una lista de espera de gente que solicita este servicio. Sin embargo, hay gente... Yo he hablado con gente, con personas ciegas, que decían que un perro era peor. Y a mí no me entraba en la cabeza, porque es en concreto una persona que conozco, que veo habitualmente en mi barrio, y que se va tropezando con todo.
Un perro no es peor, un perro es diferente.
Claro, yo no lo entiendo.
Mira, para ser un buen usuario de perro guía, lo primero que tienes que ser es una persona independiente. Tienes que ser autónomo. Y si tú eres independiente, con un perro guía... Bueno, puedes ir al fin del mundo, que el fin del mundo para unos puede ser coger el metro y llegar a cualquier pueblo de las afueras de Madrid o caminar por los alrededores de su pueblo, pero el fin al mundo, al fin y al cabo.
¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer si queremos ayudar y colaborar adoptando por algún periodo a alguno de estos perros?
Pues ponerte en contacto con la Fundación 11 del Perro Guía a través de su página web y solicitar... que quiere ser educador de un cachorrito de los nuestros.
Un cachorrito de los nuestros. Y saber que estás haciendo una buena acción, que todos los de la familia van a ayudar y van a entender cómo puede llegar a ser un instrumento, vamos a denominarlo así, importantísimo en la vida de una persona que no ve, un perro educado y preparado para que, bueno, pues no se tropiece. Además, da gusto verles en funcionamiento, quiero decir, cuando frenan a los dueños ante un semáforo, ante coches, cómo les van guiando por las aceras, si hay algún obstáculo.
Ver a un perro guía trabajando es algo maravilloso, porque además se mueve por la calle como si no pasara nada. Y sobre todo lo importante es ver que es un perro feliz. Uh-huh. Y eso... no se ve todos los días.
Claro, esa es la otra parte. Además de la ayuda en estos menesteres, está la ayuda emocional. la ayuda que puede suponer tener un perro y un animal con el que empatizas tanto que al final el perro y la persona es un único objeto, casi podemos decirlo así.
Mira, tener un perro está comprobado que emocionalmente ayuda a cualquier persona. Imagínate si es tu perro guía.
Si es tu perro guía y del que dependes.
Y del que dependes a la hora de... Bueno, dependes de él, pero también es cierto que trabajas con él. Uh-huh. La persona invidente que va trabajando con su perro le da mucha responsabilidad a su perro, pero la responsabilidad a la hora de orientarse y de moverse con total autonomía es de la persona ciega. No es que se cuelgue del arnés uh-huh. y diga,
es un trabajo
vamos
a medias.
De frente y hasta donde lleguemos. Efectivamente, es un trabajo a medias.
Bueno, pues muchas gracias a los dos, a Cristina Ruiz, que es instructora de la Fundación 11 del Perro Guía, y también gracias a Omet. Te vas a ir sin decirme nada. Omet, ven aquí.
A ver, Omet.
Dime algo.
Dile adiós.
¡Hombre! Dime algo. ¿Qué pasa? Nada, es que es silencioso, sabe que está en la radio.
Es silencioso y sabe que tiene que estar calladito
aquí. Y sabe que en la
aquí.
Radio está la luz encendida y hay que estar en silencio, salvo a quien se lo indiquen. Bueno, pues gracias a los dos de nuevo.
Muchas gracias en nombre de los dos y de la Fundación 11 del Perro Guía. Muchísimas gracias.
COPE más.
Estar informado.
Una y 32 minutos. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, solo puedo decir ante esta escena una cosa. ¡Guau!
¡Guau! ¿Has visto? ¡Qué invitados más chulos tenemos! Tampoco está mal lo que nos vas a contar tú ahora, ¿eh? Nos vas a hablar de la noche de los libros.
Sí, que a Omet seguro que también le gusta releer algún libro. La noche de los libros, que ya está aquí. Ya se nos está haciendo mayor.
Aquí, ya está.
Es la 14ª edición, Ana.
Madre mía.
El 26 de abril, que todo el mundo tome nota, porque además es una fecha bastante curiosa.
Sí, se nos va a juntar todo, ¿eh?
Efectivamente.
Ramón.
Entre el 23 de abril, que es el día del libro, de la lectura del Cervantes, de la entrega del premio Cervantes también. Y el 28, que me parece que tenemos cita con las elecciones y con las urnas, ¿no?
Sí, es un día importante.
Efectivamente.
Hay que apuntarlo.
Pues el viernes 26 de abril, bueno, más de 500 actividades en librerías, en bibliotecas, talleres, cuentacuentos, un montón de cosas. También en la estación del metro, en museos, en la Real Casa de Correos, en un montón de escenarios. Y luego la participación de 600 autores como la premio Cervantes y David Tale, como Donna León, como Fernando Aramburu o el escritor Luis Alberto de Cuenca. En fin, que además este año va a ser una celebración muy especial porque conmemora el centenario de la llegada a Madrid de Federico García Lorca. Escuchamos a Jaime de los Santos, consejero de Cultura.
Lorca en Granada ya era un gran músico, ya era un poeta celebrado, pero es Madrid la que le transforma en el dramaturgo para una de las obras más interesantes, más ricas de toda la dramaturgia de todos los tiempos en lengua española y que desgraciadamente un 18 de agosto de 1936 se vio truncada por el asesinato del poeta. Entonces sí, es muy importante celebrarle.
Es muy importante celebrar a Lorca.
Es un año importantísimo. Hay muchísimas actividades también por parte de la Comunidad de Madrid.
Muchísimas. La Comunidad de Madrid que ha tirado la casa por la ventana y que además habla de que los libros siguen siendo una gran compañía. No sé si como la de Omet, por ejemplo, como la de un perro así. Pero
pues
desde luego...
Pues casi. Te diría que...
Tú imagínate estar delante de la chimenea con un perro así y un buen libro. Pues
yo no pido más,
sí,
Ramón.
Una copita de vino. Y
no,
ya está.
No, ni siquiera eso. Fíjate, eso me sobra.
Así que nada. Y decía Jaime de los Santos que hablaba de homenajes, fíjate.
Un homenaje sentido y más que justificado a las letras, a eso que nos hace únicos y que además en la Comunidad de Madrid son especialmente importantes porque los últimos datos que se manejan es que el 80% de los madrileños leen de forma regular, algo de lo que nos hace sentir muy orgullosos porque probablemente el libro sea la mejor compañía que podamos tener cualquiera.
Fíjate, el 80% de los madrileños leemos de forma regular, no está nada más y supera bastante la media nacional. Y decíamos que era una fecha, pues nada, en vísperas a 2 días de las elecciones, y yo le preguntaba a Jaime de los Santos si un político con un libro es alguien menos sospechoso.
Un ciudadano con un libro es mejor ciudadano, y yo creo que los políticos tenemos en los libros la mejor de las escuelas, para mejorar como personas, porque siendo mejores personas seremos capaces de ser mejores políticos.
Pero aquí es difícil ver a un político de la mano de un libro.
Hombre, pero Ramón, es que cuando uno... Yo tampoco llevo libros habitualmente cuando vengo. Bueno, sí, los llevo en los trayectos, pero cuando estoy aquí en la radio...
Y toda esa gente que va leyendo y andando al mismo tiempo...
Ay, ¿cómo eres?
A mí me maravilla, ¿eh?
Sí.
Yo no podría, la verdad.
Sí, pero bueno, mejor hacer las cosas por separado, casi te digo, ¿eh?
En efecto. Y oye, y fíjate que también, hablando de Federico García Lorca, se me olvidaba que va a haber lectura de conferencias de Lorca por parte de Carmelo Gómez o de la actriz Consuelo Trujillo, y que unos grupos de rap van a cantar los versos del Romancero Gitano a ritmo de rap, que no te lo imaginas.
Pues no.
Sí, pues yo tampoco.
Sinceramente. O sea que, pero bueno, hemos visto aquí en este programa cosas parecidas, ¿eh? Sí. Hemos visto grupos
de Lope de Vega también
que
hicieron.
Que han hecho funciones donde se cantaban este tipo de cosas, hip hop y rap de los clásicos. Bueno, sí, hemos visto de todo y estaremos hay que estar predispuestos.
Y nada,
para lo nuevo.
Y ya que estamos en campaña electoral, o casi, le pedimos a los políticos que menos chorradas y más libros, por
bueno,
favor.
Bueno, venga, nos quedamos con eso. Ramón García Pellegrín, gracias.
A ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground. Crash the
Una y 37 minutos. Hemos hablado de muchas cosas hoy en el programa, pero nos faltaba la gastronomía, porque hay que tratar temas que les gustan a los oyentes, y a los oyentes les gusta mucho que les contemos o les demos pautas de dónde puede uno comer las mejores cosas, las más ricas, las más frescas, las más sofisticadas, las más sencillas. María Luisa Banzo es propietaria y es cocinera de la cocina de María Luisa. ¿Qué tal, María Luisa?
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Muy contenta de hablar con vosotros. Muy bien.
Estábamos hablando con Ramón García Pellegrín de la Noche de los Libros, que será el día 26.
Oye, es muy top.
Es muy top.
Opino como él opina. Más libros en la vida hay que poner muchos libros. Hay que leer mucho y ya sabes, además, bueno, pues coincide que el 23 de abril, que es el día del libro, es el día de San Jorge, ¿sí?, y es el día de mi comunidad, de la comunidad de Castilla y León.
¡Hombre!
O sea que fíjate si celebro yo cosas ese día. San Jorge, que es mi hermano, el patrón de Aragón, que era mi padre, Castilla y León, o sea, es un día muy top.
Pues es un día muy top, que yo te imagino preparando una comida estupenda,
sí,
para celebrarlo.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Además, mira, este año estáis promocionando un libro que he visto muy bonito, que es Encarar tu vida de acuerdo al Quijote.
¿Sí?
Es como un libro de autoayuda basado absolutamente en frases y en la filosofía de vida de Don Quijote. Y es magnífico, magnífico. Es un libro genial.
¿Se te ha ocurrido algún día hacer los duelos y quebrantos y la comida del Quijote? ¿Podías hacer unas jornadas, María Luisa?
Sí, podía. Mira, no se me ha ocurrido, pero podía hacer. Sí que alguna compañera que tenía algún restaurante en Alcalá le comenté y le dije, haz desayunos cervantinos, haz cosas, pero yo la verdad es que no lo he hecho, pero debería de hacerlo, sí.
Bueno, pero lo que encontramos siempre que vamos a tu casa, siempre es una verdura de temporada.
Sí, porque ya sabes que yo entre setas, verduras y platos de cuchara es lo mío. Y bueno, ahora tenemos pues unas alcachofas todavía muy ricas, que las preparamos con mousse de foie y con un poquito de perrechico. Tenemos también súper rico unos espárragos blancos de Tudela de Duero de Valladolid, que los ponemos tibios, recién hervidos, con el caldito de la cocción, que están espectaculares. Tenemos también unos espárragos verdes de Extremadura para hacer a la plancha, buenísimos. Seguimos con los guisantes del Maresme, que todavía queda alguno, y ya sabes que están fantásticos. Y bueno, pues nuestra comida de Cuaresma, nuestro potaje. Hoy estoy preparando un bacalao con tomate, que es que, vamos, que está espectacular. Unos lomos de bacalao que los he tenido 3 días deshalando porque eran tan gorditos, que son espectaculares, no te digo más.
Bueno, yo creo que un día podrías hacer un vídeo, ¿eh?, de tu cocina en funcionamiento, pues con ese bacalao en remojo, con las verduras a lo mejor secándose.
Uy, qué de ideas me estás dando y me estás dando visto? Muchas ideas, Ana, cariño.
Es que las cosas que tú haces tienen que tú haces tienen que difundirse, María Luisa, sí, porque uno va allí a Jorge Juan 42, previamente habiendo pedido cita, eso también te lo digo, que tienes que pedir mesa porque si no, no te arriesgues, sí, mejor. En el 91-781-0180, y como decía, vas allí, degustas lo que te pone María Luisa y lo que te sugiere, porque ella siempre te ofrece quizá lo más adecuado, y si ya conoces el restaurante y vas habitualmente, ya te tiene calado automáticamente de lo que te puedes tomar ese día. Bueno, tú te tomas lo que te ofrece, pero claro, detrás, al otro lado, ¿eh?
Sí.
Es que debe ser maravillosa esa cocina.
Pues sí, la verdad que cuando está en funcionamiento, los olores, el ruido, el ajetreo, el bim bam, la verdad es que es muy bien. Me olvidaba deciros que también tenemos ya setas de primavera. Tenemos, sí, ya perrechico, que es la seta de abril, que es buenísima, colmenillas, y que bueno, que la semana que viene vamos a tener abierto en Semana Santa.
Ah, bueno, pues entonces, eso es importante, María Luisa.
Que la gente, sí, sí, me olvidaba de lo más importante ahora, que la gente lo sepa, ¿vale? Y felicitaciones por el estudio.
Ay,
por
gracias.
El EGM, o sea que felicidades.
Gracias.
Felicitaciones a toda la familia de COPE, que estamos que nos salimos.
Bueno, pues nada, gracias a ti también por participar de vez en cuando y contarnos tus novedades culinarias o tus guisos, tus alimentos, tus ingredientes, en fin, la cocina de María Luisa. Muchísimas gracias, María Luisa Banzo.
Gracias a vosotras.
Un beso.
Y que paséis unas felices días, feliz Semana Santa, feliz Pascua. Que la gente tenga muchísimo cuidado con los coches, por Dios bendito, ¿eh?
Sí, y tú que hagas muchas torrijas.
Ay, ay, ¿vale? Ahí te quiero ver, sí.
Venga, gracias, María Luisa.
Un besito a todos, adiós.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
El 13 y 14 de abril vuelve el espectáculo al circuito del Cerro Negro de Talavera de la Reina. Campeonato del Mundo de Sidecar Cross y Campeonato de España categoría Máster y Féminas Motocross. No te lo puedes perder, 13 y 14 de abril. Campeonato de Sidecar Cross, niños menores de 12 años gratis. ¿Tienes ya tu entrada?
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
No te pido a la luna que alumbre tu vida. La mía hace ya tiempo que ya hace fundida. Con lo que me cuesta querer solo a rato. Mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista.
Pues hoy celebramos el Día Mundial de la Tecnología. Que no lo sabías. Bueno, pues te lo contamos. Y en el Día Mundial de la Tecnología, nosotros hemos reparado en, iba a decir las personas mayores, pero no tienen por qué ser solamente las personas mayores. Hay grandes desconocedores de la tecnología que cuando se enfrentan a esos palabras que nos encontramos en los periódicos, en las revistas, en la tele, no saben lo que significa. Y hay gente que ha pensado en ese sector de la población y ha decidido hacer un diccionario tecnológico para abuelos. Repito, para abuelos, pero yo creo que he leído algunas cosas. Teresa Fernández Almagro también dice que se apunta a ese diccionario. Oriol de Pablo es gerente de Joiners, que es la aplicación que ha publicado este diccionario. ¿Qué tal, Oriol?
Muy bien, buenos días.
¿Era necesario algún instrumento de este tipo como herramienta para saber de qué estamos hablando muchas veces cuando leemos palabras que no entendemos?
Pues de hecho, sin duda, útil es, porque son palabras que ya hemos incorporado en nuestro día a día, se escuchan en la calle, lo puedes escuchar en tus hijos, en tus nietos, y alguna vez te pueden pillar a contrapié. O sea que saberlo, pues nunca está de más, incluso te ayudará.
Y es muy práctico, porque lo primero que te ponen es, por ejemplo, el término, y yo leo, e-commerce, y al lado, pronunciación en un bocadillo, e-commerce. Ya sabemos que si alguien está diciendo e-commerce, es eso que hemos leído en el diccionario.
Sí, fíjate, la mayoría de estas palabras tecnológicas que muchas veces ya tenemos incluidas, incorporadas en nuestro diccionario de día a día, son anglicismos. Sí. Ya puede ser influencer, like, e-commerce, etcétera. Entonces, ya no solo saber lo que es, saber cómo se escribe, sino saber cómo se dice, poder hacer esta relación de, oye, lo que me han dicho es lo que estoy leyendo. Y entonces, como hay con estos anglicismos en este glosario, este diccionario que hemos preparado de términos tecnológicos, pues hemos querido no solo poner la definición canónica, sino también esta pronunciación.
Bueno, pues vamos a tomar nota, ¿eh? Queríamos aportar algo, nuestro granito de arena, tomándote a ti la idea, por supuesto, y contando que en el Día Mundial de la Tecnología hay ya un diccionario en el que esos términos se explican, además aprendemos a pronunciarlos y sabemos su contenido exactamente y cómo podemos utilizarlos. Oriol de Pablo es gerente de Joiners, que es esta app que ha publicado el primer diccionario tecnológico para los abuelos. Gracias, Oriol.
Gracias a vosotros.
Probably never love someone like I do. You probably never love someone like I do. When you say you love the way I make you feel, everything becomes so real. Don't be scared, no, don't be scared.
Pues quedan prácticamente 10 minutos porque son las 13:48 minutos para alcanzar las 2 del mediodía aquí en Mediodía en COPE Más. Siéntate, quítate la ropa que te apriete para estar relajado. ¿Ya estás en tu butaca? ¿Sí? Vale. Que se abra el telón.
Experiencia, yo sé que hoy en Transilvania va a triunfar. Ya se baila en Ruritania, lo idolatran. Albania, yo sé que va a viciar a Transilvania.
Pues sí, hemos llegado a Transilvania y aquí nos ha recibido en este exótico escenario Víctor Ullate Roche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, estoy genial.
¿Estás aquí, bien?
Divinamente.
Qué divertido el jovencito Frankenstein.
Pues sí, la verdad es que sí. Es una comedia para partirte de la risa y lo estamos pasando muy bien también todos los actores, el elenco de actores. Y el público que viene a divertirse, pues no te quiero contar.
¿Hemos puesto ya el sobresaliente a este musical?
Sí, ¿no? Hay mucha gente que lo ha visto en Londres y en Broadway y nos dicen que el nuestro está mejor, o sea que yo creo que tenemos nota.
Bueno, es que ha sido tú el que lo ha mencionado. Claro, yo no lo quiero decir como madrileña que soy, pero la Gran Vía se está convirtiendo en una calle emblemática.
En Broadway.
Sí, en el Broadway madrileño.
Totalmente.
Hay gente que viene desde otras ciudades del mundo para ver lo que se cuece aquí.
Pues sí. Además viene, como dices tú, viene mucho extranjero y la verdad alucinan con la cartelera que tenemos. Y sobre todo con el musical este que estamos haciendo, que es un que está teniendo un éxito arrollador, o sea, estupendo.
Sí, porque la gente entendida en musicales, claro, a todo el mundo le gusta ir a ver un musical porque no deja de ser un espectáculo, hablando en general, con música, con visual, con unos escenarios estupendos, pero a los que son más puristas y a los que sí que saben sobre este género, les está llamando la atención lo bien que está hecho todo en el jovencito Frankenstein. Hablan del decorado, hablan de los colores. Ahí no hay ¿cómo se dice? Punzada sin hilo, ¿no?
Exactamente.
Se dice así.
Sí, sí.
La música en directo.
Música en directo, luego un elenco de actores de primer nivel.
El baile.
El baile.
¿Qué te voy a contar a ti?
Una coreografía estupenda que han hecho también. Bueno,
Esteban
la verdad
Ferrer,
es que Esteban Ferrer como director
organizando todo,
que es una pasada y que ha dirigido súper bien este montaje y tiene un ritmo que vamos, no te aburres en ningún momento viendo el espectáculo. O sea que reúne todos los ingredientes para gustar al público. O sea, sí, está muy bien hecho.
Hay un camino que ha tenido que andar Madrid para llegar a este punto, o sea, porque los primeros musicales que llegaron a la Gran Vía hace ya décadas eran pocos y estaban un poco en pañales, quizá.
Sí, hombre, llevamos mucho tiempo recorrido. Yo desde la primera vez que hice un musical, que fue en el 98...
Uy, ya ha llovido, Víctor.
Ya ha llovido unos añitos, fue el West Side Story, y ahí sí que puedo decir que estábamos en pañales. Hacíamos musicales, pero hacíamos musicales uno cada década, entonces estábamos muy verdes en ese campo, ¿no? Poco a poco fuimos haciendo más musicales, fueron los productores perdiendo el miedo un poco a este tipo de espectáculos, pues son espectáculos muy costosos y nada, y ahora pues gozamos de una salud exquisita, ¿no? O sea, tenemos como 7-8 musicales en cartel ahora mismo. O sea que...
Pero además, hace décadas tampoco había profesionales que estuvieran capacitados para desarrollar un espectáculo largo, que supieran cantar, que supieran bailar, que supieran actuar.
Sí, ahora ya tenemos escuelas. O sea, yo, por ejemplo, creé una escuela. Yo me fui a estudiar fuera. Uh-huh. Me fui a Suiza, a la escuela de Maurice Béjart. Y ahí estudié en una escuela multidisciplinar. Y yo lo que quería hacer cuando vine a España es traerme esa escuela aquí, a España, ¿no?
¿Y aquí estás formando también
sí,
a personas?
Sí, bueno, estuve dirigiendo Escaena, que es la escuela de mi madre, Carmen Roche. Estuve durante 11 años dirigiendo la parte de teatro musical. Y luego, pues ahora ya me independicé también un poquito.
Te has hecho mayor, Víctor.
Me he hecho mayor, estoy con mi propio proyecto, Sin Gandas Project, que también llevamos la formación, por ejemplo, de los Billy Elliot, de los niños que están en el musical, y la verdad es que muy bien, estoy feliz, la verdad, muy contento.
No me atrevía a mencionar otros musicales, claro, el fantástico también, Billy Elliot.
También.
Pero ya que lo dices tú, que fantásticos los niños.
Pues sí, maravillosos. Fíjate que eso fue un reto.
Eso
un reto
fue un
muy
reto.
Grande. Fue la productora que me vino a ofrecer la formación de estos niños. Yo le dije, mira, me hace mucha ilusión hacer parte de este proyecto, pero no sé si voy a poder realizarlo, ¿no? Porque evidentemente teníamos 2 años antes del estreno y entonces no sabíamos tampoco con los niños que nos íbamos a encontrar, ¿no? Fue una grata sorpresa encontrarnos con niños con mucho talento. Quizás no tenían, muchos de ellos no tenían base clásica, pero bueno, fue crear una formación de mucho trabajo y al final lo conseguimos. O sea, hemos hecho, la verdad es que los críos están maravillosos.
Y son geniales actuando también.
Sí, actuando, cantando, bailando, o sea, son futuras estrellas y estos niños vais a hablar muchísimo de ellos.
¿Se han ido equilibrando por el hecho de querer formar parte de musicales los chicos y las chicas ya en el baile y en este tipo de disciplinas?
Bueno, yo creo que sí, que cada vez hay más gente que se quiere preparar. Evidentemente que todo, cuanta más oferta hay de trabajo, pues más gente hay que quiere prepararse, ¿no? Y que son conscientes de lo difícil que es esta profesión, porque evidentemente que somos actores, pero somos actores que encima tenemos que cantar y bailar, y que son profesiones por separado muy difíciles, y que evidentemente que contra mejor preparado estés, pues más duradera será tu carrera, ¿no?
¿Cómo se pronuncia tu apellido en el espectáculo?
Frankenstein.
Ah. Frankenstein.
Se pronuncia Frankenstein.
Frankenstein. Estamos todos equivocados y no hacemos más que caer en el error.
Sí, Frankenstein. Sí, es que evidentemente el abuelo Frankenstein, ¿no?, dejó mucho pozo e hizo experimentos que le están fastidiando un poco la vida a mi personaje. Pero bueno, al principio empieza pues renegando mucho de su apellido, de sus antepasados, y luego poco a poco pues se encuentra con unos personajes allí en Transilvania que le van metiendo este gusanillo que tiene la familia.
Pobre buen ricachón, y dale al cuerpo algarabía, frenesí y rebeldía, hazlo, esta es tu ocasión.
Es muy complicado el tema de la comedia, de lo cómico en un musical. A mí me parece dificilísimo.
Es muy complicado porque tiene un ritmo muy definido, ¿no? Entonces va muy rápido, es muy cansado. Requiere muchísima energía el hacer reír al público pero la verdad es que con los integrantes del elenco, tanto Jordi Vidal como Marta Rivera, como Teresa Vallicrosa, como Albert, Pitu Maruens, o sea, son todos actores, ya te digo, súper preparados, y que bueno, con una buena dirección, pues al final se logran espectáculos como el que hemos hecho.
Habéis conseguido con este musical que nos olvidemos la relación con la película.
Sí, hay mucha gente que es fanática de la película y que nos han dicho que el musical no desmerece para nada la película y que es más, o sea, yo era un fan aférrimo de la película desde que era muy pequeño. Ajá. Y realmente cuando leí la adaptación me tronchaba de la risa, es maravillosa y además tiene todos los ingredientes que tenía la película, o casi todos, ¿no? Nos faltan un par de ellos, pero bueno, también gana muchísimo el espectáculo porque con coreografía y con música en directo, pues imagínate.
Y un vestuario precioso.
Precioso, precioso. Tenemos muchísimos trajes. Ya te digo, es una grandísima producción y podría decirse que está a nivel de Broadway, vamos,
de sobra.
Seguro, de sobra.
Yo creo que está a nivel de Broadway de sobra. ¿Que todavía no has visto el jovencito Frankenstein? Vamos, pues ya estás buscando las entradas por internet. Yo lo haría por internet, que es la manera más rápida
sí.
Y que es la manera en la que te aseguras que vas a tener tus entradas. No te lo pierdas, porque luego cuando todo el mundo después, durante décadas, siga hablando de los musicales, de los grandes musicales que pasaron por la Gran Vía, y tú no hayas visto El jovencito Frankenstein,
pues sí,
lo vas a pasar mal.
Pues sí, la verdad es que sí, porque si te gusta el musical, no te puedes perder este. Estaremos hasta el 5 de mayo, uh-huh, aquí en el Teatro EDP
pues
Gran Vía.
Pues hay que darse prisa.
Y hay que darse, Víctor, mucha prisa. Tenéis un mes por delante. Así
un
que...
mes. Están en el Teatro de la Luz Philips, en Gran Vía, allí recibiendo cada día este elenco amplio.
Ahora nos han cambiado el nombre del teatro, ahora se llama EDP.
Ah, EDP, EDP. Vale,
sí.
Bueno, todo el mundo no tiene más que entrar en la Gran Vía y de lleno se va a encontrar con el cartel y con esa cara de loco que tiene Víctor Ullate Roche, porque cara de loco tiene, hay
hombre,
que reconocerlo.
Sí.
Es su
sí.
papel, es lo que tiene que hacer, tener esa cara de desquiciado con esos guantes de científico loco. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ti, un placer.
Por supuesto, no vamos a perdernos los que no hayan visto El jovencito Frankenstein. Y además sirve para todos los públicos. Todo
para
el mundo
todos.
Que al que le apetezca, le gusten las cosas bien hechas, se puede pasar por el Teatro EDP de Gran Vía. Víctor Ullate Roche, gracias.
Muchas gracias a ti.
Y ahora las noticias con el informativo de la cadena COPE.
Coming for